Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Las especulaciones históricas son verdaderamente fascinantes porque se mueven entre la luz y la penumbra y dan rienda suelta a nuestra imaginación. En España hay muchas, por no ir más lejos, pues la isla de San Borondón en Canarias, que dicen aparece y desaparece, las brujas de Zugarramurdi, el monstruo del lago Bañoles en Gerona, o la maldición de Ochate, un pueblo de Burgos que pasó por tres tragedias y se quedó sin población. El caso es que sobre leyendas vinimos a hablar ahora y a propósito de la segunda temporada de una serie de televisión, La Peste, que saca a la luz una organización criminal llamada La Garduña, una especie de mafia ibérica que sería a su vez, según esta leyenda, el origen de la mafia italiana. Los autores que hablan de ella no se ponen de acuerdo con respecto al hecho de que verdaderamente haya existido o no, ni tampoco la fecha de su creación. Unos la sitúan en el siglo XIX y otros la adelantan hasta el siglo XV, o sea, las estribaciones de la Edad Media. Nos acompaña esta mañana la persona que más ha investigado el mito de la Garduña, de esta organización secreta, el escritor don Jesús Callejo Cabo, que muchos conocéis a través de un muy seguido podcast llamado La Escóbula de la Brújula. Jesús Callejo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Bueno, pues vamos primero a ver estas contradicciones que sitúan el origen de esta mafia ibérica en un periodo tan amplio como del 15 al 19.
Sí, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Con
media
lo cual,
historia de España.
Y encima, como el antecedente de las distintas mafias italianas, no de una, sino incluso de las tres, que son más reconocidas. Entonces, claro, llama mucho la atención, es muy fascinante, ¿no?, el nombre de la Garduña, porque de hecho ya en la Real Academia Española, si buscas la acepción de esa palabra, ¿no?, de Garduña, lo que es un garduño ya sería un ratero que hurta con mafia y disimulo. Entonces ya, como ves, ya aparece la palabra mafia en otro sentido.
Bueno, ya he aprendido
contexto.
Una palabra, porque no sabía yo esa acepción. Fíjate, sí, no,
sí,
acepción
sí.
No, esa palabra.
De Garduño,
sí, existe, ratero.
Existe en la RAE. Entonces, claro, se ha mezclado mucha leyenda, mucha parte de historia. Hay un par, desde mi punto de vista, hay mucho más mito, mucho más humo que fuego en todo esto. Pero sí es cierto que como sociedad de malhechores en esa Sevilla y Toledo, porque el origen lo sitúan en Toledo en el siglo XV, pero donde hacen sus mayores fechorías es en Sevilla, por una razón muy básica, sobre todo en el siglo de oro, porque ahí es donde entraban y salían las mayores mercancías que iban para América o venían de América. Entonces, para cualquier ratero, cualquier facineroso, cualquier malhechor,
era un lugar paradisíaco.
Claro, era perfecto, ¿no? Sevilla, además, de hecho, en el siglo de oro, en la época de Velázquez y Murillo, era la ciudad que más habitantes tenía en la península ibérica.
¿Cuántos habitantes
tenía? Estaría unos 120.000 en el siglo XVI. Uh-huh. Y lo pasa que luego quedó diezmado con una peste que hubo a mediados de ese siglo, a mediados del siglo XVII, y con la peste murieron unas 60.000 personas, con lo cual se quedó prácticamente 60.000. Sí, fue la pandemia más horrorosa que sufrió Sevilla y los alrededores. Pero en esta época que estamos hablando, es decir, donde se supone que surge la Garduña, sí que habría unas 120.000 personas por eso mismo, porque era una ciudad floreciente, donde todo el mundo iba a intentar hacer fortuna o a salir precisamente a América para eso, para convertirse en un indiano. Pero bueno, el hecho es que la Garduña sí que empieza a existir como nombre en la picaresca, por ejemplo, del Siglo de Oro.
Ah, que, fíjate, no claro, tenía yo noción sí. en la literatura.
Alonso de Castillo y Solórzano tiene una obra que se llama La Garduña de Sevilla, con lo cual ya dices, ahí está, ahí tenemos Amigo. El antecedente. Pero es que esta Garduña de Sevilla se refiere a una prostituta llamada Rufina, que no tiene nada que ver.
O sea, ¿Garduña también es prostituta?
No, la llamaba así porque se dedicaba a la rapiña.
Que además ya de por sí desplumaba a los clientes.
Claro, entonces la llamaba la Garduña de Sevilla porque, bueno, era famosa porque le seducía y luego lo robaba. Pero no era una sociedad de malhechores, o sea, que no estamos hablando, como alguna vez he leído, como los Illuminatis españoles, ¿no? Que ya puestos a poner nombres, pues qué bien, ¿no? Qué pomposo. Entonces, claro, hay que seguir un poco ese rastro. Y el rastro son los documentos históricos. Bueno, ¿cuándo se habla por primera vez de la Garduña? Entonces, bueno, pues los que intentan afirmar que esta sociedad existió, pues incluso te hablan de Miguel de Cervantes, ¿eh? En una de las novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo, de que habla de la Garduña. Yo he estado mirando y lo que habla es de una organización mafiosa con una estructura, con una cúpula, en la cual se han podido basar distintos autores para crear esa.
En efecto, porque
jerarquía.
Yo no recuerdo en el Rinconete nada semejante. Claro. Hombre, ellos sí, evidentemente, son malhechores y tienen su panda.
Claro, exactamente, porque malhechores había y sociedades de este tipo de delincuentes, claro que había. Pero la clave está si había alguna que se llamara la Garduña. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso nos da idea si realmente es el antecedente de esas organizaciones mafiosas italianas y si realmente la Santa Hermandad, porque dicen otra de las leyendas desde mi punto de vista falsa, la Santa Hermandad se crea en 1478 para luchar contra los delincuentes de la Garduña. Para nada,
para nada.
Te digo yo. No. Pero fíjate todo el mito que se genera prácticamente de datos que son leyendas. Es verdad que la Garduña siempre se ha utilizado para distintos menesteres, incluso un barrio dentro de las Ramblas de Barcelona, bueno, un barrio dentro de lo que es el mercado de la Boquería, sí que había una zona de mal vivir que se llamaba la Garduña, pero es posterior también, no estamos hablando del siglo XV. Entonces, claro, la pregunta es, entonces, ¿de dónde surge todo esto? ¿Por qué se le ha dado credibilidad? Yo tengo algún diccionario de sociedades secretas donde sí te aparece la Garduña como sociedad real y en otros casos no es así.
Uh-huh. ¿Y has podido llegar hasta el meollo de la cuestión?
Desde
¿quién se
vista,
inventa
sí.
por primera vez sí. esta asimilación del concepto de ratero con una mafia española?
Exactamente, sí, sí. Yo he intentado, digo, a ver, vamos a tirar del hilo. En algún momento tiene que aparecer el documento cero, ¿no? Donde aparezca el nombre de la Garduña como sociedad de malhechores, ¿no? Como esa especie de sindicato del crimen. Y que me he encontrado con algo muy reciente, del siglo XIX. Entonces hay una obra que se titula Misterios de la Inquisición y otras sociedades secretas de España, una obra que se publica en Barcelona en 1845, donde está firmada por un tal Víctor de Cereal, que luego me he enterado que no es el nombre real, sino que es el seudónimo de una mujer francesa, de Madame de Souvigné, con lo cual ya te llama la atención. Dices, ¿por qué se oculta este hombre?
Bueno, entre las mujeres era muy generalizado el utilizar seudónimos.
Sí,
¿eh?
Sí, pero es que la obra es muy anticlerical. Va en contra un poco de los intereses, vamos a llamar, los españoles. Es decir, que nos pone un poco a España pues no demasiado bien. Con lo cual ves ese tufillo de leyenda negra. Y para colmo, hay unas anotaciones a pie de página de un tal Manuel de Cundías, un historiador, policía, según él, que es el que detiene en ese siglo XIX al último gran maestre. O sea, hay una organización jerárquica, si ahora si quieres te detallo, y el gran maestre o hermano mayor, Francisco de Cortina, es al que detiene. Y entonces esas notas que pone a pie de página en esta obra, en Misterios de la Inquisición y otras sociedades secretas de España, es donde la gente, distintos historiadores e investigadores, se han basado dando credibilidad a la Garduña. Pero fíjate que estamos hablando de una obra que se publica a mediados del siglo XIX y donde sí, ya te dice que nace en 1417 en Toledo, que en 1420 se encuentra lo que es el libro mayor. El libro mayor se encuentra en el siglo XIX y ahí es donde se cuenta un poco toda la jerarquía, para qué servía cada uno de ellos, que estaban implicados pues grandes jerarcas, porque estaba la nobleza, había burgueses, estaban alcaldes, en fin, había personas de alta gama y de baja estofa, se
sí,
podría decir.
Sí, sí, como transclasismo.
Sí, de hecho, en la serie que tú acabas de citar al principio, esta de Movistar Plus, que es La Mano de la Garduña, La Peste, dos puntos, La Mano de la Garduña, sí que dan credibilidad a esta historia. ¿Por qué? Porque dentro de esas jerarquías sociales había mucho que se camuflaba además en cofradías religiosas, porque la organización es muy parecida a una cofradía religiosa, para pasar desapercibidos también. Y había gente de muy alto rango que utilizaba a estos sopladores o a estos guapos, en fin, los distintos nombres que recibían en la jerarquía de la Garduña, para quitarse a sus enemigos de en medio. Y luego lo achacaban a esta hermandad de facinerosos. Pero estaban por encima. Y también tenían una seña de identidad. En lugar de tatuajes, tenían tres puntitos que se tatuaban en el monte de Venus de la mano derecha. Y eso, ajá, era como una seña de identidad. Sí, que también aparece, sí, sí, en la serie, por cierto.
Sí, suena un poco también a los mecanismos de la masonería, que a su vez replican los de los gremios medievales, ¿no?
Exacto.
El caso es que, como decíamos, varios historiadores y medievalistas niegan rotundamente la existencia de esta organización criminal y dicen que todos los escritos que se mencionan, incluido este de la francesa, del supuesto Víctor de Fereal, se basan en fantasías.
Así es, hombre. Para mí una fuente fiable es Julio Caro Baroja. Como sabrás, un gran antropólogo,
sí,
que estudió muy bien pues todo lo que eran los mitos, las leyendas, el folclore, las fiestas, mm, y también, como no, pues las sociedades secretas. Y él dijo que había preguntado a muchísimos medievalistas de su época y nadie tenía ni idea de la Garduña, lo cual ya es bastante sospechoso, ¿no? Mm. Que ni él ni sus colegas supieran nada. Entonces él se cree que efectivamente todo fue una invención de este Manuel de Cundías, que todo lo que él cuenta en esas notas a pie de página, que casi es otro libro, porque yo he accedido al libro como tal, y es cierto que ahí aparece toda la documentación que luego he visto descrita en otros libros. Es como que unos se copian a otros. Y dices, acabáramos, ya sabemos por dónde va. Y para colmo, parece que la tal Madame de Souvigné, junto con este Manuel de Cundías, pues bueno, parece que tenían una relación sentimental, con lo cual también había un cierto affair en el que les interesaba crear esta leyenda, porque claro, no deja de ser algo no muy beneficioso para España, decir que la Garduña pues nace ahí, que bueno, prácticamente nos dedicábamos a matarlos unos a otros, y que luego unos garduñeros en el siglo XV se van a una isla muy cerca de Sicilia y ahí con el tiempo van generando pues lo que es las tres mafias italianas, lo que sería la Camorra, lo que sería la Cosa Nostra y lo que sería la Ranqueta. Para mí totalmente inventado, pero ¿qué pasa? Que Roberto Saviano, sabes que un novelista ahora de mucho éxito, pues ha vuelto a utilizar esta leyenda y la da credibilidad.
Claro, esto es como cuando dicen que Jesús de Nazaret estaba liado con la Magdalena, que a fuerza de repetirlo va la gente y lo considera fidedigno, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que como no leen los evangelios, pues claro, ya el lío es total, ¿no? De Dan Brown a 26.723 novelas que reiteran este tipo de tonterías. Vamos a ver la supuesta estructura de la Garduña, que estaba dirigida por un gran maestre.
Sí, exactamente. Es que eso es muy interesante porque sí que en parte se basa en esa novela ejemplar de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, pero nunca haciendo referencia a la Garduña como tal.
Por cierto, extraordinaria y divertidísima,
sí,
novela que
cierto
recomendamos a nuestros oyentes.
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues es una estructura piramidal, te puedes imaginar. Encima estaría pues el famoso gran maestre o hermano mayor. El último sería este Francisco de Cortina, que supuestamente es el que apresa, ¿no?, el Manuel de Cundías. Ya digo que al final no hay rastro nunca de este último gran maestre, el que apresan en 1821. Pero bueno, ese sería como la cúpula, ¿vale? Luego estarían los capataces y uno por ciudad, allí donde tuviera su administración, que según la leyenda no solo estaba en Sevilla y en Toledo, sino en las grandes ciudades importantes del Siglo de Oro. A su vez, cada capataz tenía un punteador, que era un matón, y tenía un floreador, que eran los ladrones. Porque fíjate la estructura, pero también la nomenclatura. Cómo se dan también nombres para pasar desapercibido. Claro, tú no puedes decir a uno, tú eres un matón. Van utilizando nombres para que...
Floreador, qué bonito, fíjate.
Claro, floreador, sí, el floreador, lo malo es eso. Cuando te robaba con disimulo, ¿no? Porque esos eran los floreadores. Los postulantes, que eran los recaudadores de impuestos, es decir, los que ponen en práctica el impuesto revolucionario, y esos serían los postulantes. Luego estarían los guapos, que formarían parte de esos, bueno, pues de esos facinerosos, pero encargados de ser hábiles con la espada, con el florín, ¿no? O sea, intentaban ser espadachines de alto rango, con lo cual eran para trabajos más especializados. Buscaban a un guapo. Los fuelles o soplones, te puedes imaginar, ¿no?
Los fuelles o soplones.
Los fuelles o soplones.
Me encanta.
Normalmente eran viejos, en fin, que estaban merodeando por allí.
Que echaban un vistazo
con
y veían
aspecto
cosas.
Inofensivo y se iban observando y tomando nota de todo. Luego estaban los chivatos, que eran los niños, que estaban ahí y se enteraban un poco de todo. Eran los correvidiles. Las coberteras, que eran unas matronas, pero también hacían de cebos, ¿no? Para utilizar bien los timos o bien para atraer a un cliente.
Y eso se sigue haciendo.
Y se sigue haciendo, ¿no? Así tampoco ha cambiado tanto. Pero os digo que esta estructura se atribuye a la Garduña, pero te puedes imaginar. Las sirenas, que eran las mujeres de buen ver, que son las que seducían, y luego a partir de ahí...
¡Qué bonitos pues, nombres!
La sirena. Y otro nombre que se daba eran los eclipses, que eran los robos. O sea, todo esto se sabe por el libro mayor que incautan en 1821. Un libro mayor que nadie ha visto, porque qué casualidad, Cristina, qué casualidad que en 1918 hay un incendio en el archivo, bueno, más bien en la Audiencia Territorial de Sevilla, donde estaba el archivo de todos estos documentos, donde supuestamente estaba la documentación de la Garduña, y todo desaparece. Por lo tanto, nos falta la prueba del delito.
¿Pero son muchos los autores los que lo recogen? O sea, ¿hay todo un abanico? ¿O a su vez la leyenda o la supuesta narración la recoge muy poca gente?
Muy poca gente. De hecho, fíjate, en uno de los últimos libros que se hace mención a la Garduña, que es un diccionario de sociedades secretas de Leonard Senal, habla ya de la Garduña como un mito, como diciendo, cuidado con esto porque nos hemos tragado una historia que es falsa, que procede también del siglo XIX, y toda la genealogía de la que estamos hablando del siglo XV es totalmente falsa. ¿Por qué? Falsa, entre comillas, me refiero, o sea, porque está tomada de los datos de ese libro de mediados del siglo XIX, pero evidentemente no hay ninguna acreditación más que dé consistencia a esta historia. Entonces, ya te digo que incluso Leonard Senal, como buen novelista y como buen historiador, también él confirma pues esta hipótesis de Julio Caro Baroja. Los que más defienden esta historia suelen ser, fíjate más, italianos y franceses. Italianos, porque, bueno, es como una genealogía romántica, ¿no? Es decir, que procede de la Garduña española, de Toledo, que tuvieron que huir porque habían mancillado el honor de su hermana que la habían violado. Entonces estos matan al violador, estos tres hermanos, que fíjate qué nombres, Oso Mastroso y Carcañoso.
Uy, uy, uy.
Claro,
uy,
es que ya
uy,
los nombres uy, yo uy, creo ya que ya son bastante
son
sospechosos.
De Sainete, claro, Oso Mastroso claro. Y Carcañoso. En fin, es claro que no tiene demasiados pies ni cabeza.
De hecho, ¿sabes
pero...
quién firma este libro mayor donde te habla de los principios que tienen que regir cualquier garduñero, ¿no? Para que sea digno de formar parte de la sociedad. Lo firma un tal El Colmilludo. Hombre, yo creo que ya El Colmilludo...
Me encanta.
¿Ves un poco la ironía, en fin, el sarcasmo del que intentó crear esto? Lo que pasa es que hay gente que se lo ha tomado en serio. Bueno, vale, pero bueno, desde mi punto de vista yo creo
conviene
que...
conviene huir internet o por lo menos filtrarlo y desde luego leer literatura de referencia, entre otra la que sobre este asunto de la Garduña proporciona Jesús Callejo Cabo, que el otro día sacaba en La Razón un magnífico artículo sobre este asunto. Él hace La Escóbula de la Brújula, un podcast que si os interesan estos temas desde luego es de referencia. Y con nosotros ha despejado este entuerto que, como veis, pues genera muchísima fantasía. La Garduña, la mafia ibérica inexistente. Jesús, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
La Garduña es ficción, pero otras cosas que también son materia de novela son verdaderas. Por ejemplo, la paz y la tranquilidad de la que tú y yo gozamos en la actualidad en España es por una serie muy real de héroes que dieron su vida en la lucha por la libertad y son objeto de un libro que mezcla la ficción con la triste realidad que se vivió en España por culpa de ETA y sus atentados terroristas. Nuestro compañero Ramón García Pellegrín ha hablado con el autor de este libro, con Fernando Benzo, exsecretario de Estado de Cultura y autor de la novela Nunca fuimos héroes. Muy buenos días, Ramón.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Fernando Benzo empieza retratando al protagonista de su novela Nunca fuimos héroes, al comisario, ya en el dique seco, Gabo.
Gabo es un comisario de policía retirado que tiene de pronto y por casualidad la oportunidad de capturar al terrorista, al jefe de la banda que siempre quiso capturar y que no lo consiguió. Un terrorista que ha estado viviendo durante varias décadas en Colombia y que misteriosamente aparece de pronto en España y nadie sabe para qué ha aparecido. Nadie sabe si ha aparecido quizás para cometer un nuevo atentado o llevar a cabo alguna acción criminal. La novela, además de esa trama policial, de esa investigación policial, recorre la vida del personaje, recorre la vida del comisario, un poco como símbolo, efectivamente, y como bien dices, como suma de muchas voces y de muchos espíritus de los policías que se dedicaron a la lucha contra el terrorismo, que empezó empezaron siendo, como Gabo, unos jóvenes llenos de ilusión, llenos de vocación, llenos de energía, que después fueron viviendo sus éxitos, sus fracasos, sus decepciones, y que en algunos casos pues terminaron con un cierto cansancio, con un cierto desencanto.
Gabo se acercará más de lo que aconseja la prudencia a ese sanguinario terrorista que ha sido su obsesión durante 30 años, una relación que abrirá la caja de los truenos. Al escritor y exdirector de la Fundación Víctimas del Terrorismo, a Fernando Benzo, le preguntamos por qué nunca fueron héroes estos policías y guardias civiles.
Nunca hemos reconocido lo suficiente lo que hicieron por todos nosotros generaciones, no unos cuantos, generaciones de policías, de guardias civiles, de miembros de las fuerzas y cuerpos que dedicaron su vida y dieron su vida. Y dieron su vida en algunos casos metafóricamente, pero en muchos casos de manera literal. De las 900 más o menos víctimas mortales de ETA, hay que tener en cuenta que más de 500 son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nos salvaron la vida a todos, porque todos éramos potenciales víctimas del terrorismo. Si ahora vivimos en un país libre y en un país, pues en paz, en el que ya no se mata periódicamente a personas, por el enorme esfuerzo, el enorme sacrificio que hicieron estas generaciones. Por ello digo que son héroes, que no superhéroes.
Como Fernando Aramburu en su aclamada novela Patria, Benzo tenía un cuaderno de bitácora muy claro a la hora de escribir este thriller policíaco: no levantar ni media ampolla entre las víctimas del terrorismo.
He conocido a personas que han sufrido realmente de manera muy directa y muy dramática el zarpazo del terrorismo. Y si siempre tienes efectivamente esa presión que te pones a ti mismo, que es no hacer daño, no herir ninguna sensibilidad y actuar con el mayor cariño y con el mayor respeto hacia las víctimas. Si no va a ser así, si no lo vas a plantear así, si no tienes eso claro, es mejor que no lo haga.
Uno de cada dos universitarios vascos desconoce quién era Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua, asesinado por ETA hace casi 23 años. Por eso Fernando Benzo busca ahora al lector joven.
Si me preguntan cuál es el lector que más te gustaría tener para este libro, pues me gustaría tener muchos y de todo tipo, pero quizá el lector joven, efectivamente. Porque a pesar de que todo esto ocurrió hace muy poquito tiempo y a los que ya tenemos más años nos parece que todos lo tenemos claro, que todos seguimos recordándolo, que todos seguimos teniendo las imágenes en la cabeza y teniendo muy fresco lo que pasó, en realidad no es así.
A lo largo de las vibrantes páginas de Nunca Fuimos Héroes, la banda terrorista no tiene nombre y no es por casualidad.
A los terroristas, a los etarras, no se les llamaba ni terroristas ni etarras. Yo, a los que he conocido, se les solía llamar los malos. Y ETA no era ETA, era la banda y los malos. Y esta novela es una novela de buenos y malos. Y yo no pretendía en ningún momento que el lector empatizara con los malos, de tal manera que no dándoles siquiera una identidad, no poniéndoles un nombre concreto, se mantenía aún más la distancia entre el propio lector y ese bando de los malos, es decir, la banda terrorista. Bueno, era un planteamiento y por ello no aparece el nombre. Es evidente que se trata de ETA y es evidente que se trata de todas las cuestiones del terrorismo vasco.
A Benzo le preguntamos también si esa ETA que aparece en su novela, pero sin nombre, está totalmente derrotada.
Nosotros hemos vivido en un país en el que una banda terrorista cometió 3.000, más o menos 3.000 acciones terroristas, en que asesinó más o menos a 900 personas. Y eso ya no ocurre. Es decir, ahora mismo puede existir que es una amenaza diferente en cuanto que no tiene esa regularidad, que está ahí siempre latente y que la hemos sufrido con muchísimo dolor, especialmente en ciudades como Madrid o como Barcelona, está la amenaza yihadista. Pero la amenaza de que periódicamente cada 48 horas nos despertáramos con la noticia de un asesinato, eso ya no existe. Por lo tanto, en ese sentido, ETA, la banda como tal, ha terminado.
Otra cosa, dice Fernando Benzo, es el legado político que los terroristas de ETA han dejado sobre la mesa y los crímenes que aún quedan por resolver. Nunca Fuimos Héroes, Fernando Benzo, Editorial Planeta, un homenaje a las mujeres y hombres que se jugaron la vida frente al terror de ETA.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro: escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
¿Sabías que un vehículo con autogás reduce hasta en un 14% las emisiones de CO2? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles, puedes elegir entre uno de estos regalazos: todo el cine, las mejores series y Netflix, o todo el deporte y fútbol hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Los laicos dan un paso al frente. Una de las grandes apuestas de la Iglesia en España, siguiendo el impulso del Papa Francisco, para hacer protagonistas de la evangelización y de la fe a los laicos. Cobertura especial del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Del 14 al 16 de febrero, en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López.
Cope, estar informado.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling.
Pero, ¿esta música de cine?
¿Claro?
¿Qué es esto, Marcote? Ponte moño, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días, muchachos.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué son los Oscars hoy. Esta noche se entregan los Oscars. Hay buenas películas este año, ¿eh?
Bueno,
por lo menos interesante.
Fíjate la que hay liada.
¿Tú has visto alguna?
Sí, hombre. De todas maneras, es que la, por ejemplo, Dolor y Gloria, que se presenta la nuestra, es magnífica. Lo
poca
que pasa
chance
que dice
tiene,
Banderas. Que se las va a llevar Joker.
Sí, porque Joaquín Phoenix ha hecho un papelón. Sí.
Que tampoco, vamos a ver, lo hablo antes a micro cerrado.
Marcote crítico de cine.
Tiene poco mérito lo de Joaquín Phoenix porque ya está un poco tarado de cabeza. O sea, es un buen actor, la interpretación es buena, pero es un tío que está un poco tarado. Dejó la interpretación hace unos años para hacer un documental, una... Está un poco pirado. Pero no quita para que sea una gran interpretación.
Eso se llama el método. Se llama interpretación del método y le viene el pelo en este
del
caso.
Del método que te diga yo. Y luego, Dolor y Gloria, que es la película que opta a mejor película extranjera.
¿Sí?
Está la coreana, que es brutal.
Parásitos.
Sí. Entonces, está complicado. Y bueno, ojo Klaus.
Luego está 1917, que es la película técnica, como decía Mikey.
La producción de las mejores que ha habido este año. Sí. Uh-huh.
Yo Rabbit también, que me gustó bastante.
Yo
que
no la he ido a ver y tengo muchas ganas.
La vida es bella, pero un poco al revés. Desde el otro lado es muy interesante y muy, sí, está muy
y graciosa también.
Y muy graciosa, eso es.
Hay películas. Sí,
lo que pasa es que yo, como hablo de música, vamos a hacer una especie de concurso.
Hablas de música y no hablas de Tarantino.
Es que Tarantino...
No, vale.
Vamos a ver. Gracias. Vamos a hablar de música, de canciones y de bandas sonoras de los Oscars. Entonces vamos a hacer una especie de concurso oposición. Yo pongo una banda sonora y los oyentes en casa y vosotros aquí podéis jugar a adivinar cuál es.
¡Ay, vale, madre! Aquí pierdo yo seguro.
No, yo también.
Son muy facilitas. Aparte, la que menos se ha llevado 8 Oscars de todas las que voy a poner.
Ah, pero bueno. Si da lo mismo, lo que no voy a hacer es recordarlas.
Que sí, hombre, que sí, mira. Esta es muy fácil, la primera.
¿Qué es esto, mi tesoro?
Mira.
Bueno, con la chuleta ya es más fácil.
No, chuleta no. Es que esta es más de los millennials. Es que Mikey es millennial.
El Señor,
¿no?,
de los Anillos.
Pero que al escuchar a Gollum ya es fácil.
Claro. Chuleta de Gollum, sí. Esta es, la se llevó... ¿Cuántos Oscars? No,
esta 11 se llevó
Oscars.
11.
Pero mira qué bonita la música puesta sola.
Sí. Esos violines ahí. Lo que pasa es que se llevó 11 Oscars, la tercera película de la trilogía,
sí.
Y dijeron un poco que fue en pago a lo buena que era toda la
trilogía. Y además fue un problema porque justo este año salió Master and Commander, que en todos los sentidos era también un peliculón.
Sí.
Optaba a muchísimos Oscars y los perdió todos porque querían premiar tanto al Señor de los Anillos.
Es lo que hablábamos antes, o sea que hay años que hay varias películas que son muy buenas y entonces tienen que premiar alguna. Lo vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, a ver si la sabéis, la de la siguiente, a ver cuál es la siguiente. Pretty, oh so pretty, I feel pretty and witty and gay, and I pity
any girl who's in me today. Ejecutivo agresivo.
Ejecutivo agresivo, no. Melón, que eres un melón. ¿Sabes cuál es, no? Tu Cristina.
Esta es una que mis padres dicen siempre es su canción de cuando eran enamorados. Es West Side Story, porque es también María, todo eso.
Esa
es más de, claro, es más de la época de nuestros padres, pero es bonita.
Es una versión actualizada de Romeo y Julieta,
sí, sí.
del año 61, que van a hacer un remake este año, que lo está haciendo Steven Spielberg.
Difícil, ¿eh?
Poca broma,
sí,
esto,
difícil,
¿eh?
Pero siendo
bueno,
Spielberg...
Bueno, tiene a su favor, cuidado, que la gente joven ya no se acuerda, yo creo, tanto de esta...
A mí es una peli que siempre me ha encantado, la he visto millones de veces, porque es de los pocos musicales que soporto, pero, o sea, efectivamente,
es verdad, es de
jugártela...
los pocos musicales que yo también soporto.
Sí, hay otros que no... Uf,
pero tú eres cinéfilo, Mikey,
unos puretas,
y la has visto varias veces.
Sois
pero mucha
pureta.
Gente, en esos términos, solo se ha quedado ya en Gris.
Claro.
Sí, que también fue un pelotazo.
Pero Gris es más mainstream, ¿no? Esta era...
Yo creo que sí. Además, se quedó más como... Esta se quedó más como cine de culto, West Side Story.
Claro.
Y Gris se quedó como la peli de una generación. Que, de hecho, fue pues mis hermanas. O sea, les pones esta canción en una boda...
La de Gris.
Y es automático. O sea, pones esta canción en una boda y es automático.
Esta
la de Gris.
La de Gris. Ya, Mikey, por favor.
Gracias.
Bueno, otra peli que ganó un cerro de Oscar, a ver si adivinéis cuál es.
Uy, Cabaret, esta me encanta a mí.
Esa, la primera.
Ha sido antier.
Fíjate, alguna
he acertado. Vente arriba.
¿Tú has visto esta actuación, Mikey?
¿Eh?
¿Tú no has visto Cabaret?
No he visto Cabaret.
Esa es una gran película.
Apuntada,
sobre la Guerra Mundial. Y además...
Con
la
retranca,
actuación
con bastante
de...
retranca, la peli.
Ah, bueno, que tiene retranca.
Sí. Es muy divertida.
Pero también tiene un juicio sobre la Guerra Mundial y el nazismo.
Ahí va.
Y la actuación de Liza Minnelli es épica.
Liza, que es increíble. Es hija de Judy Garland, ¿no? Es la madre, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí.
Pero el baile que hace en la silla ha pasado
brutal,
la historia.
Son iconos, clichés del cine que ya...
Y luego
para
la música. Mira.
Debe ser el baile de la silla de esta película la que ha inspirado en todas las demás.
Claro, bueno, ha quedado como un icono el baile de Cabaret de Liza Minnelli.
Sí, y este dúo con el que representaba al del Cabaret es grandioso.
Sí, ¿cómo se llama el actor? Que le dieron el Oscar, yo creo, a ver si lo tengo por aquí. Joel Grey. Joel Grey se llamaba. Bueno, siguiente película. Amigos, en casa podéis jugar también.
Mira, ya está cogiendo la nave el Mikey.
Está pensando el tío, ¿eh? Mikey, esta la has visto en Navidad, seguro la pone muchísimo.
Es que además...
Un peplum religioso, puede decirse de alguna manera. ¿Ben-Hur?
Ah, claro, es Ben-Hur.
¿Aló?
Es que se me estaba yendo a John Williams.
Pues yo me estaba yendo a la Guerra de las Galaxias, por hecho de lo de las naves.
Es que yo estaba buscando también John Williams.
Pero fíjate qué curioso que entonces la música de todas estas posteriores no es tan original. Ben-Hur lo hizo mucho antes.
Sí.
Mira, puede salir perfectamente.
Recuerda a Regreso al Futuro, a E.T.
A las de Star Wars.
Estilos John Williams totalmente.
Sí, Star Wars también.
Es como épico, ¿no?
Sí.
Porque usan muchísimo viento.
¿Pero esta la has visto, Mikey?
He visto Ben-Hur, la he visto dos veces, ninguna de las dos veces me ha gustado. O sea, siempre me ha parecido...
¿Pero por qué no te ha gustado?
No lo sé, nunca me ha...
¿Pero porque te ha parecido un poco rollo?
Sí.
¿Lenta?
Ay,
no por lenta, sino que no le cogía el este. Pero me ha pasado con muchas pelis de clásicos, por ejemplo...
Que no están acostumbrados al ritmo.
Sí, claro, sí.
A mí sí me gusta.
En su momento sí lo estaba.
¿A ti sí,
Amaro?
Claro, mira,
que tengo imágenes
conservo la esperanza.
Película, igual que... Los leprosos y...
La mítica es la de las cuadrigas.
Las carreras de cuadrigas.
Las cuadrigas.
Igual que Lo que el viento se llevó, Casablanca, son películas que tampoco, que las reconozco y sé que son peliculones, pero
sí, es que
no me...
Millennial rozando el centennial.
Me gustaba otro estilo de cine clásico.
Fíjate lo que dice.
Me gusta más el
viento. Es para matarla.
Chopa.
Ahí tengo argumentos, yo creo. Madre mía.
Que hicieron
¿con
remake,
Casablanca?
Hicieron remake de Ben-Hur también. No muy, muy agradable, como se dice. No, agraciado.
No se podría llamar ni remake.
Bueno, siguiente. Perfecto. Otro musical que consiguió muchos Oscars, este.
Nada, yo me he perdido.
¿Te has perdido tú, Mikey?
Son antiguo.
Muy antiguo. Mi bella dama, My Fair Lady. ¿Os acordáis? Audrey Hepburn está basada en una obra de teatro que se llama Pigmalión. Pigmalión es una leyenda griega que habla de que un escultor hizo una estatua y la quería hacer humana. Pues la obra de teatro es un tipo que es profesor, yo creo, e intenta educar a una chica de la calle para hacerla una dama. Entonces la chica, que es Audrey Hepburn en la película, habla un poco, tiene como acento. Es mejor verla en versión original, ¿eh? Tiene acento así como de calle, y entonces lo que hace es instruirla, educarla para que sea una señorita.
Una especie de Pretty Woman.
Sí, bueno, sí, pero sin pilinguis.
Ah, uy.
No es pilingue, es una chica normal. de barrio, sí. Normal, sí. ¿Y no la habéis visto en serio? Este es un musical de...
No,
de Traca. Bueno, vamos a una de las gordísimas de la historia del cine, que esta sí que seguro la tenéis que haber visto. Ahora viene lo gordo, ahora. Uy, los jovenzuelos, estos están ahí.
Es que me pierdo, tío.
Esto es Escarlata O'Hara.
Pues no ha dicho que no le gusta.
Pero bueno, esto es lo que el viento se llevó. Bueno, esta es un poco ladrillo porque es muy larga, ¿eh?
Sí.
Es un poco larga.
Pelotazo de película. Esta me la sube. Hay que ser sincero, sí.
Que te dormiste.
O sea, la estaba viendo y a la hora y media de película caí. Pero es que además la tenía que ver para un trabajo de la universidad y dije, o sea, no, pues...
Pero es que yo la vi de pequeño, pero...
No. Igual que con las películas de
Ford, bien.
Que es del año 39, sí. La película. 39,
a mí,
o sea,
también, en 70, particular, la 80. Primera vez se me hizo larga. Luego ya, bueno, te vas fijando en las interpretaciones, en los decorados,
es genial,
en los
es una película de mucho cliché para el mundo del cine, claro. Mucho ha quedado para la historia, muchas escenas, muchas fotos, la fotografía...
Pero tampoco es de mis favoritas, mira, tengo que coincidir con Mikey.
Es que no, me parecen pelis demasiado lentas, o sea, que cuenta una historia muy bonita, efectivamente.
Es otro cine demasiado de otra época, traje. Que a lo mejor no es,
sí, sí, sí,
no, es,
sí,
no está, o sea, hecha la miel para la boca del... De Mikey.
He comido películas de Wilder, he comido películas de Ford, he comido cine clásico, pero es lo de siempre, o sea, hay géneros y géneros. Bueno. Y a mí esto me aburría. O sea,
vamos a terminar con una, seguro que has visto, y esta sí que te gusta porque es muy de tu época. Ay, pues tenía preparado Titanic, pero se me ha ido la...
Sí, me iba a encantar.
¿La puedes cantar? La de Titanic.
Sí. El otro día la estuvimos poniéndole a Nico, a uno de los técnicos, cómo tocaba Titanic un niño chino con una flauta metida en la napia.
¿Es esta? Va a tocar, esta que suena,
¿en serio? ¿Que está en internet? Sí, desde sí, luego, sí, lo que sí, no sí, haya.
Esta es la de la flauta,
esta,
¿no?
Esta la protagonizamos en la Albufera de Valencia, Mike y yo.
¿Perdón?
Porque íbamos, ay, sí, en un barco en la Albufera de Valencia cuando fuimos a hacer el programa allí. Y nos subimos en la proa del barco y están las fotos por ahí.
No están las fotos, no existen.
Perdón.
Ya no existen.
Pues si hubiera habido...
¿Cómo que no existen? Si las he visto, se pone rojo, dice.
Ojo, ¿eh?
Perdona.
¿Te dejó en el mar, en medio del mar, al final, o no?
No, no, que va, me dejó...
Ahí va, que es un spoiler, hecho.
Será porque hay gente que le falta por ver la película.
Oye, perdona.
Que no llegan tarde.
Que la gente en esta radio, Expósito, hizo un spoiler muy gordo de Star Wars.
¿De la última?
De la, pero, del despertar de la fuerza.
Es Star Wars.
Dijo que se moría Han Solo y se quedó tan ancho. Bueno, eso.
Cuidado, Marcote, a ver si la vas a liar. Star Wars tiene 4 años, esa.
Bueno, esta noche, ¿lo vais a ver los Oscars? Yo es que quedo con amiguetes todos los...
Yo creo que sí.
¿Tú eres de los de escocha cervezas y panchitos?
No me gusta la cerveza, pero bueno, en fin, sí, por ahí va la... Yo veo los Oscars desde el año de Amadeus y las Amistades Peligrosas. O sea, te estoy diciendo... Voy a tener 9 años, 10 años. Desde esa ceremonia estoy yo todas las noches viéndolo.
Es bonito, ¿eh? Mola. Pasa mucho. Que es largo.
Bueno, bueno, últimamente lo están mejorando bastante. En general, sí, ya quitan a los presentadores, van subiendo mucha más gente, lo hacen más dinámico.
Sí.
Al final, a mí me gusta más ahora.
Pero antes había más números musicales, más farandajas, sí. Más... Bueno, a mí me gusta, es una ceremonia muy agradable.
Que gane el mejor.
Eso es.
Y que disfrutemos del buen cine. Marcote, ponte moño.
Quiero mucho.
Hablábamos antes con Estela Luna del cruce que se ha dado entre los avances en la lucha contra el cáncer y la inteligencia artificial y cómo grandes ordenadores ayudan a resolver antiguas enfermedades. Yo creo que un cruce así se ha dado en una librería que hemos encontrado que nos ha fascinado, y es que este negocio ha conseguido cruzar el libro, el antiquísimo libro que tantos placeres nos da y nos ha dado, con el asunto de la digitalización. Porque ¿qué hacemos para que la literatura sobreviva? ¿Qué hacemos para que el futuro del soporte electrónico del libro pues no anegue el hecho de que el papel sigue siendo muy grato? Pero claro, hay costes de grandes almacenes de libros para poderlos poner en circulación, muchos fondos que después se quedan años y años y nunca son vendidos, librerías con partes enteras y habitaciones enormes que no se movilizan, y todo eso, claro, no aguanta la presión del mercado y la necesidad de mejorar los costes. Bueno, pues hay una posibilidad de mezclar las fórmulas modernas técnicas con el libro antiguo, y nos lo va a revelar Enrique Parrilla, del grupo Lantia. Mira, Mikey, lo que me he encontrado.
¿Verás? No, a mí esto me encanta. Yo de haber buscado libros descatalogados, que ahora me estoy leyendo una serie de un detective chaval de Barcelona, y no los he encontrado en ningún lado. Y esto ha sido como una puerta que se abre. Ojalá.
Don Enrique Parrilla, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ustedes han descubierto cómo buscar un título en internet y después imprimirlo en directo en la librería y llevártelo calentito a casa.
Correcto. Bueno, hace falta, es un poquito más complicado que eso, pero esencialmente
los derechos,
es así.
Entre otras cosas.
Efectivamente, tenemos que contactar con la editorial y tal, pero efectivamente le dimos la vuelta un poco a la tortilla pensando en lo ineficaz que eran los métodos de distribución tradicional y cómo efectivamente las nuevas tecnologías pues han cambiado todo, y no hace falta que un libro se tenga que meter en un camión, tenga que conducir 500 kilómetros, quedarse 3 meses en una librería, ser devuelto, volver a un almacén. Esto al final pues consigue que cuando una persona entra y pide un libro, si no está en ese momento, pero está en el catálogo de La Dragona, pues te dicen, pues en 5 minutos lo tiene.
La Dragona es la máquina que te escupe el libro con portadas y todo, con satinados, con una terminación, pues yo diría que casi idéntica al libro convencional.
Sí, es idéntica al libro de bolsillo. Hay limitaciones técnicas de tamaño, de tapaduras, tiene que ser, son tapas rústicas. Ten en cuenta que esto, al fin y al cabo, se está fabricando en una máquina compacta. Entonces, no es como un libro de mesa que te puedas encontrar. No podríamos hacer el libro de Museo del Prado. Pero todo lo que sea narrativa, libros a color, libros infantiles, el típico libro de rústica que te puedas encontrar en
1521. Sí, el libro que leemos con más frecuencia, ese perfectamente lo replica esta máquina que llaman La Dragona, que me encanta lo de Dragona, sí. Y que consiste simplemente en que tú llegas y dices, quiero Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y te dices, pero usted, ¿cuánto hay que esperar para que La Dragona te lo saque?
Pues entre 4 y 7 minutos, depende directamente del número
de
páginas.
¡Qué fuerte, Mikey! ¿7 minutos
para
máximo?
Para tener un libro nuevo, literal.
Nuevo, hecho recalentito del horno y se lo lleva al cliente recién hecho.
Eso del tema de la tapa dura o que el libro tenga un tamaño mayor, ¿en algún momento puede cambiar? Vamos, te lo
claro,
digo entre
no,
otras
no.
cosas, porque a mí me obsesiona lo de la tapa dura.
¿Ah, sí?
No, a mí me gustan en tapa dura.
Por supuesto, yo la primera vez que vi este tipo de máquina vi una cosa parecida en Nueva York hace 5 o 6 años y era un engendro frankensteiniano que bueno, echaba humo por todas partes. Esta versión está muchísimo más mejorada y nos da unas calidades mayores. Lo normal, ¿sabes? Si me preguntas hacia dónde va el mercado, yo creo que va hacia eso, hacia el terminado más cercano en el punto de venta. Entonces, tapa dura, sencillamente es una técnica un poquito más compleja, pero como tantas cosas que estamos hablando de tecnología, pues se va desarrollando poco a poco.
Y ahora mismo, La Dragona, ¿dónde se puede visitar?
Pues mira, se puede visitar en su librería, que es Isla de Papel en Sevilla, en Puerta Osario 14, pero nos la llevamos a la Feria del Libro de Madrid. Entonces va a estar durante toda la Feria del Libro de Madrid, va a tener su carpa y va a ser visitada por todos los visitantes de la Feria del Libro.
¿Y la máquina quién la ha hecho?
La máquina es una colaboración entre Rico y Lantia. La máquina tiene un montón de tornillería y de cacharrería, que esta multinacional japonesa, hay que romper una lanza por ellos porque se juntaron con nosotros, nos dieron bola, ¿no? Estuvieron dispuestos a mirar prototipos, a cambiar cosas, a hacer cosas a medida. Tardamos un proyecto de I+D de casi un año y al final pues terminamos con algo que efectivamente es compacto y que usa parte de su tecnología de cabezales de impresión y de acabados, y toda nuestra parte del software de nuestra plataforma para alimentar los libros, llevar el control de la gestión
pero
de
¿Pero entonces esto no estaba patentado?
Pues no está patentado.
¡Qué curioso!
O sea, en España esto es la primera vez que se conoce, por decirlo de alguna manera.
Sí, esta es la primera y única máquina de este estilo que hay en España. Y hay algunas sueltas por el mundo que son parecidas, pero de una calidad inferior. Nueva York, El Cairo, Ámsterdam, una o dos. Y en España es la única que hay.
Pero vamos, yo lo que no me puedo entender es que no haya ya un inversor que ponga tanto sobre la mesa y diga una dragona en cada centro comercial, sí, claro, de cada ciudad.
O sea, parece lógico teniendo en cuenta que facilita mucho incluso al propio librero, ¿no?
Sí, pues efectivamente eso es lo que ha pasado, ¿no? El vídeo que se hizo viral la semana pasada nos ha generado más de 200 peticiones de Chile, Perú, Colombia, México, Grecia, Canarias, a sitios donde es difícil llevar a cabo la distribución del libro y ahora literalmente no damos abasto. Yo calculo que de aquí a un año va a haber dragonas en muchos sitios.
¡Ey! Sí, o sea, sí, que estáis fabricando noticia. A todo meter. ¿Tenéis capacidad para hacerlo?
Sí, sí. Ahora mismo estamos... También se trata un poco de distinguir... No todos los entornos se prestan a este tipo de maquinaria. Esta máquina tiene que hacer una media de 14 libros al día para que el librero pueda mantener los costes de producción. Entonces, en un centro comercial, frente a una universidad, en un sitio de un poquito de tráfico, es ideal. En una librería de un pueblo es complicado.
Claro, claro.
Para el tema de la autoedición, si yo, por ejemplo, que no me conoce ni el Tato, escribo un libro, ¿lo podéis también imprimir? Si yo cedo los derechos...
De hecho, te diría que hay una gran parte del catálogo consiste de autoedición. El mecanismo es muy sencillo, solamente se dan de alta con nosotros en lantia.com. A partir de ahí se verifican las portadas. Hay una serie de detalles técnicos que hay que establecer. Las portadas tienen que ir de una cierta forma, el interior de otra, lo que te puedas imaginar, para que se le pueda alimentar y efectivamente salga sobre la marcha. Uh-huh. Pero es ideal para la autoedición, puesto que te da lo mismo vender un libro que 100, que 300, y no hay coste de configuración.
Claro, ahora mismo la Dragona trabaja para vuestra editorial.
No, la Dragona trabaja para unas 140 editoriales que forman parte de la plataforma de Lantia. Nosotros hemos abierto este sistema a cualquier editorial que quiera incorporar su catálogo.
Ajá.
Entonces, sí, no, de hecho nos llegan...
O sea, ¿cuántos libros se pueden pedir en esta edición al instante?
Unos 37.000 títulos tenemos.
¡Fíjate! ¡Qué barbaridad! Y la gente está respondiendo, Enrique.
Sí, la gente viene. Es muy curioso porque muchos llegan con su pendrive, ¿no? Oiga, traigo aquí bueno, caballero, el pendrive no... A ver, no se lo puedo imprimir tal cual.
Claro, igual no tengo los derechos del libro y es una...
Ahí va. Claro. No, pero si es mi libro, digo, ya, pero yo no sé si usted me va a dar su libro o el de Harry Potter. No, esto usted se va a nuestra plataforma, se da de alta en Lantia, hacemos nuestro contratito y a partir de ahí ya libros como rosquillas. Pero venía mucha gente que había visto la noticia y traía el pen directamente.
Claro, que pensaba, digo, que podrías imprimir, claro, lo que te daba la gana.
Pero bueno, hombre, lo que me gusta es que ahora mismo cualquier lector que nos esté oyendo, que tenga títulos clásicos en la cabeza, pues a lo mejor puede ir a La Dragona y obtener un ejemplar de la Eneida, o un ejemplar de El Quijote, o un ejemplar de Alberti. ¿Esto es posible?
Depende. Algunos de los que has dicho sí, porque hay editoriales que tienen los derechos de la traducción y nos lo han dado, y otros no, porque la editorial pues sencillamente dice que no, que las cosas están bien como están. Entonces, aquí siempre hay un poco de resistencia cada vez que llega algo nuevo, ¿no? Entonces, la gente muchas veces ve esto y dice, oye, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo llevo aquí 30 años y esto siempre ha sido así. Eso al final para nosotros es bueno, es lo que nos ha hecho posible.
Pero se equivocan, ¿eh?
Claro que sí.
Y el tema de la piratería es que hoy en día también está muy en alza. El tema de si ya llega al cine, a los videojuegos, al tal, y a la música, y ahora encima llega a los libros, que ya había llegado con las ediciones digitales para los e-books, imagínate también para la impresión.
Pero claro, la piratería en el sentido de que tú tengas una impresora en tu casa.
Por ejemplo.
Pero lo que pasa es que es demasiado caro.
O que una librería que conoces y que son amigos tuyos, pues te los imprime. No lo sé.
No, porque eso sería saltarse la ley y eso tendría que estar regulado el sector.
No, aparte sale caro. O sea, hacérselo en casa, o sea, ten en cuenta que el coste de un libro, que puede estar entre los 10 y los 12, 14, 15 euros, si tú te pones a hacer cosas en tu casa con tu impresora, te vas a gastar lo más grande en cartuchos de tinta. Entonces,
claro,
algo que no se presta a este tipo de piratería.
Claro.
En cualquier caso, volviendo un poco al tema de los clásicos, efectivamente hay muchos que sí están disponibles, otros que no, y estamos incorporando editoriales nuevas constantemente.
¿Y la gente qué es lo que está apreciando más? Porque para un lector convencional, pues apenas hay diferencia entre el libro que compras en la librería y el que sacas de La Dragona.
Mira, la gente, todo lo que sea nuevo siempre le fascina, pero empiezan a preguntar qué títulos. Entonces, lo que le motiva es, por ejemplo, un libro que funcionó muy bien, que fue el Diamante de Moonfleet, que es una novela clásica de Senda Aventuras, del proyecto de Pedro Soberte. Este libro ha vendido 12 o 15 mil copias y no se ha malgastado ni una. porque todas las que se han fabricado porque...
Claro, no hay stock. Fuera... O sea, no, hay, no imprimes en entonces, cuestión de lo que estimas, claro, sino lo que te piden.
Efectivamente. Entonces es curioso porque luego cuando tenemos desayunos con libreros, nosotros pensábamos también como empresa de servicios editoriales, nosotros queríamos darle al librero su sitio. El librero es un gran prescriptor. Nosotros montamos la librería como un laboratorio de pruebas para entender mejor cómo cerrar el ciclo. Trabajamos con editoriales en un montón de otros tipos de servicios. Pero esta parte nos interesaba entenderla. Y vimos que el 80% de lo que se vende en la librería es recomendación del librero. La gente no llega buscando 800.000 referencias. La gente se ahoga cuando le das tantas opciones. Claro. Entonces, al final, si el librero, como un sommelier, conoce el gusto del cliente, sabe que va buscando aventura, thriller, novela negra, ensayo, etcétera, es capaz de orientarlo. Entonces, esto nos permite tener un fondo que es algo que le cuesta mucho dinero a las librerías. El fondo es la ruina de muchos libreros.
Claro.
Pero claro, dicen, ¿cómo no voy a tener este libro? ¿Cómo no voy a tener este libro?
Claro, bueno, claro, claro.
Pues
claro.
Ahora los puedes tener y no tienes que invertir en ya no solo en dinero y en depósito y en transporte, que sí, pero también en espacio. Si yo tuviera, y muchas veces nos peleábamos con los libreros porque querían tener un montón de cosas, digamos, a ver, esto es una librería, no es una biblioteca, no nos podemos confundir. Y esto ha permitido pues tener una gran biblioteca en cualquier punto del mundo.
Pues fíjate, esto es La Dragona. Los libros instantáneos están ya aquí. Enrique Parrilla es el CEO de Lantia, la empresa que se dedica a esto. Y en breve podrás incluso, más allá de Sevilla, que es la ciudad privilegiada donde está ocurriendo esto, tener lugar en la Feria del Libro, de tal manera que os podéis acercar y ver a La Dragona en acción escupiendo libros. Yo creo que esto es el futuro. Enrique Parrilla, muchísimas gracias. Enhorabuena.
A vosotros. Ha sido un placer.
Amaro, ¿qué pasa?
Pues mira, hemos estado recibiendo muchos mensajes. Vamos a leerte unos escritos sobre la eutanasia. Decía, buenos días, personalmente la eutanasia no garantiza la voluntad de las personas. Es más, puede darse en el caso de encubrir el asesinato, por lo cual no a la eutanasia. Y otro decía, vosotros tenéis que decidir, nos preguntaba, ¿tenéis que decidir vosotros si una persona está cansada de vivir?
Sí,
ahí
son
están,
bastante
las
certeros.
Dos posiciones.
Eso es, uh-huh. Totalmente.
Debate dividido.
A través de las redes sociales nos han llegado más comentarios. ¿Y qué pasa con las personas mayores cuando no pueden decidir sobre su vida, cuando están sufriendo y como un vegetal y no tienen testamento vital? O, en este país parece que la vida ajena vale menos que la propia.
Ahí está, un debate muy abierto, vigoroso, a raíz de lo que el martes va a pasar, la presentación del proyecto de ley sobre eutanasia en el Congreso de los Diputados. Hacemos un alto en el camino y enseguida continuamos aquí en Fin de Semana de la cadena COPE. Pick yourself up, dust yourself off,
start all over again. Cristina López-Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Programa doble de una voz inolvidable.
¡Está cantando!
Joselito. El falso heredero.
Me han dicho que en México también se le da serenata a la madre.
Y el pequeño coronel. ¡Apunten! El domingo a las 3 de la tarde en 13.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Majestad, bienvenido a Palacio. Sentaos a la mesa. Los invitados os esperan y las celebraciones están dispuestas.
¡Servid el lechazo del rey!
En San Lorenzo de El Escorial, el asador del rey.
En febrero, jornadas gastronómicas del lechazo, manjar de reyes, a 50 metros del monasterio.
Asadordelrey.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.